Esta mañana viene de nuevo a contarnos cosas, contarnos historias, y nunca mejor dicho, pero no de las banales, sino de las que tienen por detrás, pues un fondo de investigación, de horas dedicadas y de, bueno, pues de mucho trabajo, y él lo hace pues a conciencia, y le agradecemos que nos lo transmita también a través de las ondas de la radio. Baldomero Brígido, Meri, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Noé, y buenos días a todos los radioyentes de Radio Laredo.
Pues muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer hoy el programa 41 de tu sección, en la que, bueno, pues vienes y nos cuentas pildoritas, pero claro, esas pildoritas llevan un buen trabajo detrás, me imagino, de investigación y de horas dedicadas, ¿no?
Bueno, Noé, tú eres historiador como yo, sabes lo que significa el investigar, las horas que se meten muchas veces para conseguir un dato, hay que estar los días, semanas. Pero bueno, yo creo que tanto yo como tú queremos mucho este pueblo, y las investigaciones pues no se nos hacen tan arduas como cuando tenemos que investigar otras cosas. Las cosas que aparecen de Laredo son siempre muy interesantes para todos.
Y lo que gusta es contarlas, ¿verdad? No tenerlas ahí guardaditas y solo sí. para mí, eso no sirve para nada. Lo que hay que hacer es difundir lo que se sabe, ¿no?
Eso ya lo has hecho tú cuando has hecho lo de la gripe recientemente. Yo creo que los estudios que se hagan sobre Laredo, lo importante es que lo tenga todo el mundo. Yo tengo 450 o 480 artículos que ya más de uno me ha venido a pedirlos, y se los entrego para que investiguen, para que vean la historia de Laredo.
Están publicados ya, ¿no?
Sí, exactamente. Yo creo que todo el mundo tiene que tener acceso a todas esas cosas. Eso de guardarlo era antiguo, yo lo tengo, no lo tiene nadie más. No, yo todo lo que me llega se lo comunico a la gente de Laredo y a quien le interese, por supuesto.
Ya cuesta que la gente se interese como para encima tenerlo guardado, ¿verdad?
Yo creo que sí, porque tenerlo guardado no tiene nada que ver.
Bueno. Hoy vienes a contarnos un capítulo de una de las más grandes biografías de un laredano a lo largo de la historia. Bueno, es muy conocido su nombre, pero su biografía no tanto, ¿no?
Bueno, hay dos arquitectos, para mí, los más famosos que tuvo Laredo en su día. Ahora los hay y buenos, pero en su día, históricamente, los dos arquitectos para mí más importantes que tuvo Laredo fueron Joaquín Rucova y Octavio de Toledo, y Gonzalo Bringas Vega. Gonzalo Bringas Vega, ya saben que fue arquitecto municipal y también hizo la Magdalena. Pero hoy nos vamos a centrar en una persona que es de una generación anterior, como es Joaquín Rucova y Octavio de Toledo, que fue un arquitecto, un artista y un genio, creo, para su época. Laredano, muchos de ellos lo conocen, pero probablemente haya otras personas que no sepan quién es. Y vamos a intentar hoy desgranar un poco su vida, su obra y, en general, unos datos para que la gente tenga una idea de este arquitecto, lo que supuso para Laredo.
Venga, pues adelanta. Yo, si hay algún matiz que quiero que amplíes, lo apunto aquí y al final te lo reseño, Meri. Así que venga, dale con Joaquín
Rucova y Octavio de Toledo. Hace poco, en el 2019, fue su centenario del fallecimiento, y ha sido uno de los arquitectos más importantes, no solo a nivel local, sino a nivel nacional de España. ¿Y por qué? Porque durante el último tercio del siglo pasado, de 1800, digamos, 90 a 1919, que es cuando muere, se convierte en uno de los principales arquitectos nacionales, trabajando en Málaga, Madrid, Bilbao y, por supuesto, en su tierra natal, en Laredo. Queremos rememorar un poco la importancia que tuvo, especialmente vinculado a la Villa Laredo. Este hombre, Joaquín, nació el 13 de enero de 1844, en un momento clave de la Revolución Industrial que sabría él mismo aprovechar para sus futuros estudios y, sobre todo, para nuevos diseños arquitectónicos con el hierro. Su padre era Ángel de Rucova y era un coronel de caballería que trabajó para la propia Isabel II y de la también aristócrata navarra María Octavio de Toledo e Igal. Era una gente pudiente en aquellos momentos y por eso se desplazan a estudiar a Madrid. No crean que solo la familia viene del siglo XIX, sino que ya investigando encontraron en el siglo XVI que un tal Agustín Antonio de Rucova era capitular de los gremios de Laredo, que se casó con Marcela Camino Calderón de la Barca, cuya casa familiar estaba en el barrio Santana. Es decir, que tiene una trayectoria de más de 600 años ya viviendo, o por lo menos con raíces, en Laredo.
Claro, eso explica el por qué nació en Laredo, por qué estaban los padres con esa
raigambre,
sí, Navarra, la madre y demás, porque estaban en Laredo viviendo, ¿no? Porque el padre tiene tradición familiar de nuestra villa desde el siglo XVI.
Sí, sí, que yo haya encontrado, probablemente sea de antes, pero yo he encontrado ya desde el siglo XVI. Pronto, desde niño, Joaquín Rukova y Octavio Toledo tuvo que desplazarse, como ya he dicho, a Madrid, porque su padre era militar de formación liberal y trabajaba al servicio de la reina Isabel II. Desde joven, pues, encamina sus gustos hacia la arquitectura y así estudia en la Escuela de Arquitectura de Madrid desde los años 1863 hasta 1869, siendo uno de los mejores expedientes de su promoción. Tras acabar sus estudios, fíjate, un año después ya se traslada a Málaga como arquitecto municipal, y es en ese momento cuando se casa con una laredana, porque él siempre le han gustado las laredanas, o sea, aunque estuviera en Madrid, siempre se casaba con una laredana, se casó dos veces. Pero bueno, la primera fue Clementina Alvarado Heredia, con la que tuvo tres hijos, Joaquín, Francisco y Ángel. Este arquitecto, el momento que se gradúa, era un momento, como ya he dicho, de transformación social en el mundo de la arquitectura, y él lo supo aprovechar muy bien para hacer sus grandes obras, que luego explicaré, tanto materiales, como en tecnología, o como el propio pensamiento social. Entre sus colegas tenía fama de buen artista y con una gran cualificación técnica, y además tenía un especial talento para el diseño y el dibujo. Era arquitecto, pero además, como ya digo, tenía una especial habilidad para dibujante. Sí. Fue un hombre apasionado en el mundo del diseño e innovación, utilizando el hierro, como acabo de decir, que era un elemento que todavía no se utilizaba mucho. Y como persona, ¿qué decir de él? Que era un hombre con mucho carácter, monárquico y de profundas raíces religiosas, que le hicieron ya en su última etapa ser arquitecto diocesano de la provincia de Santander. Aquí en Laredo discutió muchísimo cuando hizo varias obras, entre ellas la que donde estamos ahora, la Casa de Cultura, que luego también intentaré explicar. Fruto de esta gran cualificación recibe varios honores y distinciones, porque tiene la encomienda de la Real Orden de Isabel la Católica por sus méritos artísticos ya en 1878. Estamos hablando que años escasos después de haber acabado la carrera. Uh-huh. Justo 9 años. Por sus servicios técnicos prestados también en las inundaciones de España en 1881, le dieron la Cruz de Orden Civil de Beneficencia. Además tuvo otras medallas de oro, como la de la Exposición de Bellas Artes de Valencia, lo que le supuso que le nombraran luego Real Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, entre otras condecoraciones. Esta brillantez hizo que no le faltara trabajo a lo largo y ancho de nuestro país. Trabajó desde aquí, en Vergara, en Guipúzcoa, los primeros trabajos, a Málaga. De Málaga fue a Bilbao, de Bilbao a Madrid, de Madrid a Santander y a Laredo. Es decir, que estuvo en el eje norte-sur trabajando y dejando sus obras. Por ejemplo, en Málaga hizo la Malagueta, que es la Plaza de Toros. He estado recientemente y hizo también todos los jardines que están en la nueva expansión de Málaga de su época, la que está cercana al puerto. Y luego intenté buscar una de las calles que le dedicaron, que fue una, y efectivamente la está, pero estaba cerca al norte de la ciudad y una calle muy pequeñita. Y hay varios artículos muy famosos diciendo que es una vergüenza que Joaquín Rukova y Octavio Toledo tengan una calle tan pequeñita, con lo que supuso para Málaga que gran parte de la expansión fue realizada cuando él fue arquitecto municipal. Luego también en Madrid hizo el frontón Beti Alay, frontón que ha sido restaurado y es el único que queda en pie. Recientemente he ido al alcalde de Laredo y ha estado con el de Madrid, que el alcalde de Madrid se sorprendió porque no sabía que había sido un laredano el que había hecho este frontón, y ya digo que es el único que queda en Madrid.
Beti Alay es, ¿no?
Sí, Beti Alay, ¿no?
Beti Alay.
Beti Alay. Uh-huh. Ah, Beti Alay, sí. Luego está el Teatro Arriaga de Santander, de Bilbao, y la Casa Consistorial, es decir, el Ayuntamiento, esos edificios tan nobles que tiene Bilbao, que todos los conocemos, porque sobre todo desde el Teatro Arriaga muchas veces hemos cogido los autobuses para venir a Laredo. Todos esos edificios tan importantes los hizo un laredano. Uh-huh. Luego también hizo la fachada de las Salesas en Santander y las escuelas del doctor Velasco aquí en Laredo. Además de arquitecto, desarrolló una labor importante pedagógica y cultural, lo que llevó a desempeñar importantes cargos como ser académico de la Academia de San Telmo Málaga y también fue profesor de Escuela de Artes y Oficios en Bilbao. Estuvo también protegiendo los monumentos como comisionista provincial de monumentos en Málaga y en Santander, cuyo objetivo era salvaguardar las edificaciones históricas, tanto civiles como religiosas. Recordemos cómo al final de su vida vino a Santander, que fue nombrado arquitecto diocesano honorario de Santander, encargándole muchas obras de reforma del Palacio Episcopal. Y la última etapa ya la pasó aquí en Laredo y nos interesa sobre todo por las escuelas municipales que hizo aquí el doctor Velasco, cuyos planos son de mayo de 1908 y luego lo acaba, yo calculo que hacia el 10, finales del 10, porque luego ya en el 11 es la inauguración oficial. Es un hombre, como ya digo, que tenía un carácter bastante fuerte. Y cuando estuvo haciendo aquí en Laredo la Casa de Cultura, chocó muchísimo con el alcalde, cambió de alcalde de corporación y tuvo serios problemas, pero al final acabó haciendo esta obra tan magnífica como son las escuelas Doctor Velasco. Y luego también le encargaron hacer el mercado antiguo que tenemos en Laredo, hizo un diseño maravilloso. Hizo toda la cimentación, pero con problemas con la corporación del momento, al final fue él que renunció a acabar la obra del mercado y fue Eladio Laredo quien acabó el mercado. Y algunos dicen que con algunas copias de diseños que el propio Joaquín Rucova había realizado. Es un hombre que también, como ya digo, aprovechó para proteger, y en el caso de Laredo se protegió bastante el retablo de Belén, el retablo flamenco, que luego en la guerra hasta el propio padre de Montes intervino, porque estuvo en la Comisión de Patrimonio. Es decir, que tiene un interés especial porque, además de sus obras, era un hombre como comprometido con la historia de... De Laredo, tanto en la parte civil como religiosa. La etapa más fructífera es cuando, principios de siglo, cuando se traslada ya de Málaga a Santander y le hacen arquitecto diocesano, es en esta época donde hace numerosas construcciones. Por ejemplo, las escuelas de San Clemente y Santana en Sobremazas, en 1901, que está en medio Cudello. En 1905 diseña el Palacio de Luciano Herrero, que es la sede actual del Ayuntamiento de Torlavega.
Ah, sí, es verdad.
Sí, esa la hace él también. O sea, hay unos edificios tan nobles que probablemente para muchos pase desapercibido. Y sobre todo para nosotros, por las escuelas del doctor Velasco, que prácticamente iba a ser la última obra que hizo, pero no, porque ya en 1911 proyectó las coquetas escuelas que hay en el barrio de arriba de Río Tuerto.
Olé.
Luego, enviuda, y eso le sume una profunda depresión, y el hombre, pues al final, elige a una prima de él, una prima que se apellidaba Octavio de Toledo como él, que era laredana, Irene Octavio de Toledo Sánchez de Luna, que era su prima carnal con la que también tuvo varios hijos. Es decir, que el hombre estaba muy apegado aquí a Laredo y, por supuesto, a sus matrimonios, que siempre quiso casarse con gente de Laredo. Cumplido los años, cuando hizo ya 67 años, ya se retira definitivamente como arquitecto y a partir de ahí pues recoge numerosos premios, por ejemplo, como el concedido en 1911 como académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y finalmente muere a los 75 años de edad, en concreto el 18 de abril de 1919. Él había venido y había restaurado la ermita y el panteón que tenía en Santana, que recientemente el benefactor que tenemos ahora en Laredo, Pelines, con el alcalde han subido, el otro día han prometido la restauración de la ermita, que para mí supone un acierto porque es una ermita que se hizo con mucho mimo la familia Rucova. Sus restos, como digo, mortales y los de una parte de la familia reposan en el panteón que construyó al efecto en la ermita de Santana, de Tarrueza, que todo el mundo conocemos. Ermita que fue construida por los antepasados de Joaquín Rucova, que luego él rediseñó, ayudó a rehabilitarla. Y fueron Joaquín Rucova y su esposa Juan de Rucoba y su esposa María la Gándara, que también habitaban este barrio Laredano, los que participaron en esa rehabilitación. Uh-huh. Es decir, por hacer un pequeño resumen, que hemos tenido en Laredo uno de los principales arquitectos vanguardistas de la España de finales del 19, de principios de 20, que hizo unas obras impresionantes para su época, como ya he dicho, en Málaga, con todo el diseño de expansión de Málaga, en Bilbao, en Vergara, pero principalmente también el Laredo quiso dejar la huella asesorando a la corporación y realizando estas escuelas, porque se llevaba muy bien con el doctor Velasco y el doctor Velasco quería que fuera el que lo hiciera, y lamentablemente pues no pudo acabar el mercado de abastos, pero ya digo que ha dejado la huella en toda Cantabria, en Valencia, en Bilbao, en Málaga, en todas estas ciudades, y yo creo que todos tenemos que estar orgullosos de este tipo de personas que dejaron gran parte de su vida en intentar dejar los mejores diseños posibles, y que ya digo que fíjate que edificios que no han pasado de moda, que si vas a Bilbao y ves el Teatro Arriaga es impresionante, el Ayuntamiento de Bilbao, de Torlavega, es decir, que son obras sólidas, realizadas con materiales de interesantes que empezaron a aplicarse, como el hierro, que no se usaba tanto anteriormente, y da una imagen, pues eso, de lo que fue este gran hombre, Joaquín Rucoba y Octavio de Toledo.
Sí, respecto a la historia del Teatro Arriaga, echadle un vistazo porque también es muy interesante. En 1900, creo que fue en 1919, sufrió un incendio y en lugar de lo típico de despreciar al autor, al autor primigenio del proyecto, lo que hacen es llamarlo y para recuperar el edificio y que tuviera las mismas circunstancias, las mismas características, y llaman a Rucoba de nuevo y Rucoba les asesora y les apoya en la reconstrucción de la Arriaga, como él lo había...
En sus últimos años de vida, sí, porque ya moría ese mismo año del incendio.
Igual fue en el 17, no sé exactamente.
Sí, fue un año antes, me parece, pero bueno, que es igual, quiero decir que en sus años, antes justo de morir, igual con 74, en lo que tú dices, el incendio, todavía el hombre fue a asesorar para que quedara como ahora mismo se ve el edificio.
Sí, sí.
Un edificio noble, que es que da una prestancia a la ciudad importante.
Ahora debía tener buen carácter, ¿eh? Sí que lo has apuntado, porque esa obra del mercado, por lo visto le quisieron recortar presupuestos o recortar el proyecto, y él dijo de eso nada.
Pero que luego que casi duplican el presupuesto, es decir, que sí, para bueno, él no había... No había presupuesto, pero luego cuando vino Eladio Laredo, que había hecho alguna construcción ya en Castro, pues sí que le dieron todas las facilidades del mundo. Me imagino que fue en ese momento que hubo un cambio, Santiago Basoa, me parece que era, o Gándara, de alcalde, hubo un cambio, y con ese cambio de alcalde, pues hubo sus más y sus menos, probablemente porque ya estaría comprometido con una cosa que había él presentado, con un proyecto, claro, y el nuevo alcalde quisiera hacer otra cosa, y el otro, pues hombre, tenía su personalidad, y dijo, no, se hace así y ya está. Bueno, cosas que pasan en la vida, ¿no? Pero bueno.
Y en la política más, ¿no?
Sí. Nos dejó esta Casa de Cultura, que es un ejemplo de escuelas para que se estudian en toda España.
Sí, sí. Y nada, pues esto fue, como has apuntado, también un empeño del doctor Velasco, que fuera Rucoba, ¿no?
Sí, sí.
Y aquí, bueno, es un edificio realmente precioso, singular, y en el que destacan, pues algunas de sus características compositivas, digamos, ¿no?
Encima el altruismo de la donación que hizo el doctor Velasco, pues hombre, es un agradecimiento perpetuo que tenemos que tener que todos los laredanos y todos los que vengan en nuestras próximas generaciones. No sé tú, pero yo estudié aquí, en las escuelas del doctor Velasco.
Yo no. Y ya no hay gente así, tan importante, tan trascendente en nuestro pueblo, Mary. Esto bueno, se ha perdido un siglo después.
Quizá los haya cuando se mueran, porque ya sabes que en vida no hay ningún trascendente. Pero bueno, es que esta gente es una gente singular que tuvo la suerte, en una época donde estudiaba muy poca gente, de tener unos padres adinerados, una madre aristócrata y un padre que estaba con Isabel II, encima monárquico, estaba con ella. Entonces tuvo unas facilidades, además de tener esas facilidades, tenía un don especial para la arquitectura. Uh-huh. Él, también Gonzalo Bringas, sí que ha habido gente muy importante en Laredo. Y lo sabrá. Uh-huh. Con el tiempo veremos que más de uno saldrá. Uh-huh. Bueno. Quiere decir, ahora estudia todo el mundo, no es lo mismo que antes, ¿no? porque antes cuando estudiaba uno, pues ya, y si encima destacaba, era bueno, pues era mucho mejor.
Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias por ofrecernos este nuevo capítulo y te esperamos en unas semanas, te llamamos de nuevo y, bueno, pues contamos otra de las historias que tienes ahí recopiladas, recogidas, publicadas en muchos casos, que estamos extrayendo muchos de los artículos que publicaste en su momento en la contraportada del diario Montañés Dominical y claro, con un formato radiofónico contado de viva voz, pues en el que plasmas estos conocimientos que tienes. Pues a por un nuevo capítulo, te hace, en unas fechas te llamamos de nuevo,
Mary. Sí, y a seguir trabajando, que nosotros, como ya bien sabes, y sabrán, estamos ahí trabajando con Paco para intentar resolver todos los intríngulis de Laredo desde sus orígenes hasta ahora y que esperemos que vea la luz dentro de igual un año, veremos.
En Laredo de fútbol, ¿eh?
Sí, ahí estamos metidos.
Una buena aventura. Gracias, Mary, y hasta un próximo capítulo. Muchas gracias.
Gracias a ti y gracias a todos los radio oyentes por escucharnos la historia de Laredo, que creo que es importante, como siempre digo, que no tenemos que olvidar nuestra historia, porque ahí nos jugamos nuestra identidad. Gracias.
Hasta pronto.